Bienvenidos a Educación en Acción, un espacio abierto que te invita a reflexionar y pensar la realidad educativa del Perú. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Educación en Acción por Zona PUC. Estamos jueves 3 de noviembre y el programa del día de hoy se trata acerca de la equidad de género, cómo asegurarla desde la escuela. Es un tema realmente que desde el tema educativo no se ha introducido mucho, así que para eso hoy tenemos en cabina a Andrea Bobadilla, quien les habla, Sheila de la Cruz, y Úrsula acompañándonos también. Y Andrea, cuéntanos cuál es el hashtag del día.
Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a tener el hashtag Una escuela con equidad de género es. Así que nos pueden seguir por todas las redes sociales mientras escuchan el programa con este hashtag para poder empezar a leer sus preguntas y sus comentarios también.
Listo. Y para hablar un poco, introducir primero el tema de equidad de género en la escuela, el día de hoy tenemos a la invitada Norma Fuller. Ella es psicóloga y antropóloga, licenciada de antropología en la PUC, también tiene un diplomado en etnohistoria y un doctorado en antropología cultural en la Universidad de Florida. Bienvenida, Norma.
Gracias por la invitación, un gusto estar aquí.
Listo, y como les comentábamos a los oyentes del día de hoy día vamos a hablar de equidad de género. En general, no hay muchas investigaciones, en concreto por lo menos en Perú, desde este enfoque dentro de la escuela. Si bien es cierto, se ha trabajado quizás desde otras áreas. Hoy día vamos a profundizar un poco acerca de este tema y para eso tenemos a Norma con nosotros el día de hoy. Entonces, Andrea, ¿comenzamos con las preguntas?
Sí, bueno, vamos a empezar con la primera pregunta que creo que nos va a poner en contexto a todos los oyentes y, bueno, nosotras también. ¿Qué debemos entender, Norma, por equidad de género?
Bueno, implica que ambos, hombres y mujeres, tengan las mismas oportunidades. Eso quiere decir que no sean discriminados sobre la base de su género, femenino, masculino u otra orientación. Y también que si hubieran habido problemas de discriminación previos, o sea, si no hubiera igualdad de partida, se la corrija. Y eso es importante porque en el caso de la historia de las mujeres, ellas no necesariamente han tenido las mismas oportunidades. Entonces, las políticas de equidad buscan no simplemente igualar, sino equilibrar para que lleguen a un punto de partida similar, digamos, y no se sigan reproduciendo las diferencias.
Claro, o sea, primero para lograr la equidad, en todo caso, tendríamos que equilibrar, como nos dices, para luego recién aspirar a la equidad de género, ¿no?
Sí, digamos, mejora el principio de igualdad, ¿no? Porque el principio de igualdad no tiene en cuenta que no se parte muchas veces del mismo lugar. Entonces, para corregir la idea de igualdad, porque si no es la liebre y la tortuga, ¿no? Uno corre más rápido. Se introducen políticas que incentiven y corrijan la discriminación y propicien que lleguen a puntos iguales. Por eso es que en general las políticas inciden mucho más en las niñas, en las mujeres, para corregir estos sesgos previos.
Y a veces de ahí también parte el tema de que se entiende mal el concepto de feminismo, ¿no? Que tiene mucha relación también, ¿o no?
En realidad el feminismo es el nombre corto del movimiento por los derechos de la mujer. Entonces es efectivamente un movimiento político y cultural que busca que las mujeres tengan los mismos derechos inicialmente y luego también corregir estos sesgos.
Claro. Y para ir introduciendo ya el tema de la escuela, de repente, ¿cómo consideras que se desarrollan las relaciones de desigualdad en la escuela entre hombres y mujeres?
Bueno, como todo fenómeno sociocultural, es muy complejo y tiene muchas aristas, ¿no? Por un lado, en el sentido positivo, la escuela es una institución cerrada. Entonces es un lugar que se presta mucho para introducir cambios y para introducir políticas de género en términos del tipo de educación, corregir estos sesgos, estimular la participación de ambos, por un lado. Por otro lado, también, como toda institución humana, reproduce la cultura que traen sus miembros, tanto los profesores como los alumnos y las familias de los alumnos crecen en culturas con ciertas definiciones sobre lo que es lo femenino y lo masculino, o sea, no actúa en un vacío. Por un lado, puede ser un laboratorio para cambios, pero por otro lado, hay una inercia por la cual los estudiantes reproducen la cultura de género a la que vienen, muy relacionada con la familia, el ambiente, los profesores, idem, ¿no? Y entonces vas a encontrar los dos juegos. Eso la hace muy importante y muy interesante para investigar.
Claro, sobre todo porque a veces puede que la escuela intente ir al ritmo de este discurso de equidad de género, pero el contexto no. Entonces hay un doble discurso en el que se cae y también hay un conflicto. Y un conflicto también en los niños y en las niñas en general, ¿no? Porque ya nos... De alguna manera a veces la escuela sí incide mucho en cómo piensan, pero también están los papás, entonces depende del peso que el niño o la niña finalmente acepte, ¿no? Si va a pesar primero lo que dice mi maestra o mi maestro, o va a pesar lo que dicen mis padres, ¿no?
También los maestros hacen una interpretación de lo que es la equidad de género, ¿no? Entonces pasa por diversos tamices, ¿no? Es un fenómeno muy complejo, pero al mismo tiempo es una de las instituciones claves para introducir equidad de género. Es probablemente una de las más interesantes y de las que más se prestan, a pesar de todas sus idas y venidas,
¿no? Claro, o sea, porque bueno, siempre se habla de que la educación podría revertir ciertas cosas en general, en cuanto al contexto que se ha venido, las construcciones que se vienen dando, ¿no? Socialmente. Pero hoy en día, en cuanto al tema de las investigaciones que se han desarrollado desde la antropología en la escuela, o sea, ¿cómo, si hay investigaciones que se han desarrollado y cuáles son los aportes que de repente se han dado, ¿no?
Bueno, la antropología estudia preferentemente el caso de la educación en el medio rural andino y en el medio amazónico, porque la antropología se interesa preferentemente en las diferencias culturales que existen en el Perú. En esa línea hay, no todo lo que quisiéramos de educación, pero hay educación, y en nuestra facultad tenemos varios profesores que se ocupan específicamente de esa temática, sobre todo en el área andina, diría yo que hay más, pero en ambos. Luego, en el área urbana se ha trabajado menos, pero sí se trabaja. Tenemos tesis sobre el tema y más investigaciones, yo diría, en tesis sobre educación, equidad de género o identidades de género, relaciones de género en la escuela urbana, ¿no?
Claro. Y más o menos, ¿qué enfoque han tenido estas investigaciones? ¿En cómo se dan estas relaciones en la escuela o en qué impacto tiene?
Depende del tipo de investigación. Hay investigaciones que se preguntan otra vez cómo se caracterizan las relaciones de género en ese contexto y qué propicia o no la participación de las niñas en la escuela. Por ejemplo, yo hice una investigación entre los Huampisa Huajún dirigida precisamente a ver las relaciones de género en la escuela y por qué, qué hacía que las niñas participaran menos, qué problemáticas se daban, cómo veían los padres la escuela, qué tipo de educación se le daba con respecto a género y sexualidad. Sí hay una preocupación al respecto, ¿no?
Claro, y de repente...
Sí, y más o menos, ¿qué aportes o cómo ha aportado esto a, digamos, a los conceptos de equidad de género que hay ahora actualmente? Porque yo recuerdo que en algunas clases en mi facultad de otros cursos que también se adentran a culturas... de la selva, por ejemplo, ¿no? En Mazán, recuerdo que nos comentaron de que siempre es importante respetar la cultura, ¿no? Si es que nosotros vamos con nuestra idea de que algo para nosotros está mal, digamos, entre comillas, para ellos podría estar bien, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo bastante práctico que nosotros nos daban de que de repente para nosotros no estaba bien cargar al niño, con un manto, ¿no? Pero para ellos sí, porque es su cultura, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer o hasta qué punto no chocar con la cultura de las personas sin caer tampoco en una inequidad de género?
Sí, ese es un problema muy importante y hay una serie de temas que se levantan ahí. El asunto, como lo enfrentamos los antropólogos, es trabajar con la población, ver lo que la población quiere y encontrar, digamos, las posibilidades. En general, se puede decir, con diferentes momentos, hay un consenso en las diferentes poblaciones sobre la importancia de la escuela. En el caso de la participación femenina y masculina, sí ha habido desencuentros, digamos, ¿no? Ha habido mucho más resistencia a que las niñas vayan a la escuela, tanto en el medio rural andino como entre las comunidades indígenas de la Amazonía. Pero la situación va cambiando. Entonces son comunidades que están más articuladas a la sociedad en general, y ellas mismas van viendo que necesitan participar de la escuela. Ahí sí se presentan dificultades, por supuesto, intereses contrapuestos.
Claro, ¿no? O sea, digamos que todos están lineal de acuerdo en que sí es importante ir al colegio, pero ahora que vayan los hombres y las mujeres, ahí sí aún no.
Sí, eso ha ido cambiando con el tiempo. Por ejemplo, en el área rural andina ya... cuando yo empecé a hacer trabajo de campo en los 70, muchos padres, no todos, pero una proporción importante de padres consideraban que las mujeres no necesitaban aprender a leer y escribir, y al contrario, era peligroso. Iban a escribir con el enamorado, decía. Eso ha cambiado radicalmente con el tiempo, porque ellos han ido integrando, teniendo relaciones cada vez más fluidas campo-ciudad, y va siendo cada vez más necesario para ellos contar con las armas que le da la escuela. En ese momento, en el medio rural andino, no existe esta idea de que las mujeres no, y al contrario, las madres, sobre todo las madres, pero también los padres, le dan mucha importancia a que las hijas vayan, porque creen que es una forma de mejora. Ahora hay algunas contradicciones, como por ejemplo las chicas ayudan en la casa más que los varones, y entonces a veces tienen menos tiempo, a veces se piensa que invertir en la educación del varón tiene más réditos, no más retorno, que invertir en la educación de la mujer, pero eso es, siempre hay detalles, pero en general
sí, creo que no solo en lo rural, también
en el caso de las comunidades indígenas es más complejo, porque el problema no es tanto que no quieran que las niñas vayan al colegio, sino que al llegar a la pubertad ellos piensan que ellas están en peligro de enamorarse y hacer un emparejamiento que a los padres no les parezca conveniente. Claro. Y eso para los padres es muy importante, o sea, controlar con quién se emparejan, ¿no?
Claro, sí. O sea, hay una... Finalmente, el que les brinden el acceso, les faciliten el acceso a la escuela, nace de una necesidad, pero a la vez... y que, claro, garantiza de alguna manera u otra que se cumplan sus derechos, como mujer también, del derecho a poder ir a la escuela, pero todavía se siguen manteniendo estas como tradiciones que de repente sí censuran, por así decirlo, en otros aspectos, ¿no? Como por ejemplo el tema de la pareja, que sí quieren tener un poco más de
control. Sobre el emparejamiento de las hijas, sí. Esos son sus temores. Ahora, por otro lado, hay políticas públicas que cambian esto muy radicalmente. Por ejemplo, el programa de transferencias condicionadas juntos está cambiando esto muchísimo, porque una condición para que se les entregue la mensualidad que reciben las familias de escasos recursos es que entreguen la libreta de asistencia de los y las hijas. Entonces, estas últimas resistencias, o sea, las madres y padres se encuentran con la disyuntiva, mando y pierdo, digamos, este ingreso extra. Entonces, eso está precipitando cambios últimamente.
Claro, de alguna manera u otra está como empujando a que, ¿no?
Empujando a que a las niñas vayan a la escuela. Claro. La idea es esa, ¿no? La idea es implementar políticas para incentivar el acceso de las niñas.
Y dentro de... Yo sé que, por ejemplo, desde la antropología en general sí se ha abarcado un montón el tema de las investigaciones en cuanto a género, las relaciones de género, cómo se dan de acuerdo a los fenómenos culturales de cada lugar, por así decirlo. Pero, por ejemplo, siento que de repente hay algo que todavía no encaja, porque finalmente... Claro, o sea, sigue siendo un trabajo de antropólogos, y todavía, por ejemplo, yo siento que hay los principales actores finalmente dentro de la escuela son los mismos docentes y que todavía no hay este interés. ¿Cómo crees que de repente aportaría que un antropólogo pudiera trabajar con un educador en estos temas?
Curiosamente, la educación, las personas que trabajan en educación son bastante abiertos a la problemática de género. Todo va a depender, varía mucho, no se puede hablar así de en términos generales. Yo creo que sí, que sería interesante, porque uno de mis temores es que cómo se entiende la equidad de género, ¿no? Entonces también puede ser entendida de una manera un poco extraña. Por ejemplo, me contaba una colega que es especialista en educación intercultural, que fue a hacer una evaluación a algunos colegios rurales, algunos, no todos, eran casos, y que algunos profesores habían interpretado la educación sexual como decirles a los niños que podían desnudarse y hablar de sexo en cualquier lugar, y que no es el caso, y más todavía en las comunidades andinas, que la gente es muy pudorosa respecto a esos temas. No es lo mismo en las amazónicas. Entonces, habían hecho una interpretación de lo que es la educación sexual, bien intencionada, pero un poco especial, digamos. Entonces, también es importante que los profesores estén bien formados e identificados con ese tipo de políticas, ¿no? Otros profesores pueden no creer en ellas y dar un doble mensaje. Por un lado, darlas en el aula, y por otro lado, no pasar el mensaje, esto lo hago porque es obligatorio. O también todos nosotros, cuando existen cambios, cambiamos de opinión, pero no cambiamos en la práctica, ¿no es cierto? Entonces, detalles como, por ejemplo, muchos estudios muestran que en el aula los y las profesoras le dan mucho más espacio para hablar y mucho más atención a los niños hombres.
Claro. ¿No? Y a veces es incluso inconsciente.
No, eso ya está incorporado, es un hábito, ¿no?, que se repite. Entonces también hay que trabajar a esos niveles, ¿no?
Claro, digamos a nivel de formación docente, ¿no?
De como formación docente y cómo romper también con esos hábitos tan internalizados.
Desaprender, ¿no?, diríamos.
Claro, desaprender un poco el tema. Claro, porque finalmente hoy en día ya nosotras desde la experiencia en aula vemos que incluso gente joven como nosotros también todavía tiene ciertos estereotipos con respecto a la educación para la sexualidad, por ejemplo, ¿no?
O la típica de la hoja rosada para las mujeres y la hoja azul para los hombres. ¿No? O sea, son detalles, ¿no? Como
sobre dicen. Todo en inicial, porque en inicial a veces se perpetúan muchos estereotipos con respecto a los colores, a los juegos, los ¿no? Sobre todo por el tema decorativo en las aulas, ¿no? Ya depende obviamente de la escuela, porque hay escuelas que de repente no tienen tienen estas políticas más de neutralidad, por así decirlo, ¿no? Pero sobre todo creo que hay una incidencia importante en el tema de cómo los docentes están formados para abarcar ese tema en la escuela, y creo que obviamente ya desde el ámbito de la educación hay un tema por trabajar en cuanto al currículum y a cómo se plantea desde el Estado incluso este trabajo, ¿no? Continuando con esta línea de tu experiencia que nos has venido comentando un poco también acerca de las investigaciones que has hecho y cómo vas viendo estos resultados en cuanto a cómo se entiende y cómo se reproduce la equidad de género o no dentro de estas comunidades, por ejemplo, de acuerdo a tus investigaciones, ¿de qué manera se piensa en la escuela como un espacio que fomente la construcción de la equidad de género? Ya nos has ido respondiendo en parte, pero quizás de repente profundizar un poco más.
En la medida en que es una institución formal, ¿no?, que depende, asociada con políticas públicas, en general el Estado peruano ha ido firmando una serie de tratados, de convenciones, y ha ido alineándose en la incentivación de la equidad de género. Es una política pública, está en el plan estratégico de todos los ministerios y también en el Ministerio de Educación. En ese sentido, el Estado, en la medida en que es un ente rector, propulsa la equidad de género. El asunto es cómo hacerlo bien. Claro. Digamos, cómo hacerlo de manera intercultural, y también es que no basta con una política pública, sino que hay que hacer que hay que trabajar con los profesores, con los alumnos, con las familias. la cultura tiende a reproducir.
Claro, sí, digamos, porque claro, pueden estar, como se dice en el papel, bien bonita la política y todo, pero al momento de reproducirla, como también decíamos, lo puedes decir, lo puedes hablar. Ahora, para que lo pongas en praxis, eso ya es un poco más de cambio de estructura cognitiva, digamos, ¿no? Ya es un algo más profundo, pero...
Lo relaciono de repente a lo que decía Sterling, ¿no? Con respecto al tema de que, por ejemplo, incluso los biólogos que de repente han estudiado más el tema de la anatomía, cómo es que el sexo incluso se puede construir, ¿no? Entonces, uh-huh. que ellos también entienden el cuerpo a partir también de sus propias construcciones. Entonces, uh-huh. también tiene que ver... pasa lo mismo en el currículum. Las personas que finalmente tienen cabida en la construcción del currículum y la creación de todo este material también tienen ciertas interpretaciones y también vienen con información que obviamente indirecta o no, indirectamente o no, influye en la construcción de estos materiales y en en el planteamiento de finalmente el currículum, ¿no? En cuanto a educación, creo, por ahí de repente estoy mezclando uh-huh. ideas.
Sí. Bueno, y en cuanto a eso también, de repente nos puedes comentar qué aspectos debemos tomar en cuenta para abarcar la problemática de género desde la escuela, ¿no? De repente ya un mensaje un poco más a los docentes, qué debemos tener en cuenta, que no se nos puede pasar por nada.
Digamos, tener ser muy reflexivos respecto a uno mismo, ¿no? Entonces, el asunto de la capacitación, de la capacidad de entrar dentro de una perspectiva de género, reflexionar sobre el mundo en que uno vive y sobre uno mismo, ¿no? Y desaprender, como tú decías, uh-huh. por un lado. Entonces, hay todo un programa de capacitaciones, de práctica, de reflexión que debe ser constante. Dos, tener en cuenta la diferencia. No son políticas que puedan ser aplicadas de manera uniforme y tiene que ser en diálogo con la población, con los niños y las niñas y las familias que traen también sus propias representaciones y sus propias ideas. Las diferencias regionales, las diferencias culturales son enormemente importantes en el Perú. Uh-huh. Y también tener en cuenta algo que uno tiende a olvidar cuando trabaja de género o con género de discriminación, que equidad no es igualdad, ¿no? Uh-huh. Dar espacio también para las diferencias, uh-huh. ¿no? Para los diferentes tipos de feminidades, de masculinidades y de otras variedades, y no caer, digamos, y también que los hombres y las mujeres no son iguales, uh-huh. o sea, simplemente que las diferencias no generen injusticias ni discriminación ni tratos y que no son igualitarios, pero eso también hay que saber tratar la diferencia porque a veces es una imposición, claro. digamos, ¿no?
Sí, porque yo también creo que, por ejemplo, anatómicamente somos distintos, entonces podríamos decir que un hombre puede tener más fuerza que una mujer en ciertos aspectos, o sea, físicos, y eso no quiere decir que estés no teniendo equidad, ¿no? O sea,
exacto, pero... efectivamente, puntos. No van a jugar fútbol igual.
Exacto, no van a jugar fútbol igual. No,
todavía
jugar
tenemos que trabajar.
Yo creo que parte también de eso, ¿no? De lo que nos decías, de poder entender y comprender y aceptar las diferencias uh-huh. de cada uno, pero sin que esto afecte finalmente el trato que tenemos el uno con el otro, ¿no? La creencia que tenemos en la capacidad de lo que puede hacer el otro, ¿no? Sí. Porque finalmente una mujer podría ser más fuerte que un hombre y tampoco está mal.
Tampoco existe también. Y sucede mucho. Claro, o sea. No, hay chicos que son bastante más frágiles que una chica más atlética, ¿no?
Exacto.
Entonces, tener en cuenta todos esos temas. Y un tema también que se plantea en las escuelas, sobre todo a partir de la pubertad, es las culturas juveniles, ¿no? Los jóvenes a partir de los 11, 12 años empiezan a estar más ligados a sus tribus, claro. que a la escuela o a la familia. Uh-huh. Uh-huh. Y ahí es un momento de definición y redefinición de las uh-huh. identidades de género. Allí pueden generarse masculinidades muy rudas uh-huh. o masculinidades abiertas. Lo mismo pasa con la feminidad. Y entonces también ese es un tema que hay que trabajar en la escuela. que las etapas de la vida de los niños son diferentes, su apertura y el tipo de relación que tienen respecto a las estrategias pedagógicas y a los profesores y a la influencia de la escuela es bastante diferente y tiene que ser tratada de esa manera. No es lo mismo la problemática de los niños de los 13 en adelante, que forman grupos, ¿no es cierto?, y generan una cultura de reafirmación de ciertas identidades de género.
Pero el grupo finalmente ocupa un lugar primordial y definitorio, por así decirlo, ¿no? O sea, es como que si el grupo dice que eso está bien, entonces va a tener más mil veces peso. Mucho más peso.
A esa edad, pues, entonces hay que trabajar con otras estrategias diferenciadas. Claro. No se puede hablar de una política y una pedagogía.
Claro, porque también es lo que vemos en la televisión, ¿no? O sea, los programas, un poco, digamos que algunos le dicen deportivos, que te muestran una cosa, que el hombre es el fuerte, el que carga más peso, que no sé qué, cuando no siempre es así, pues, ¿no?
Claro. O sea, ahí en todo caso también los medios de comunicación, y en general la sociedad es un espacio donde muchas veces se perpetúan muchos estereotipos, claro, y se refuerzan constantemente, ¿no?
La escuela es una institución cerrada y en ese sentido puede ser un laboratorio, pero no es una isla, ni es omnipotente. Claro. Tiene influencia sobre los niños, pero no es...
Claro.
La familia es importantísima, el grupo de amigos, los medios de comunicación, toda una serie de otras instancias.
Claro, y ahí va a depender muchísimo también, como decías, de la edad. O sea, por ejemplo, en los niños en la primera infancia a veces son mucho más influenciables, por así decirlo. O sea, y tienen esta imagen muchas veces de que es su maestra, ¿no? Entonces es como... Si ella me dice ella que me esto dicho, es blanco y no, claro, entonces es como, incluso pueden llegar a cuestionar a sus padres por ello, ¿no? Entonces va a depender mucho de la etapa y de cómo abarquemos la temática desde estos espacios, ¿no? Sobre todo porque, de hecho, hoy en día estamos en un contexto, una coyuntura nacional con respecto, por ejemplo, al tema de la violencia de género, que ahorita es un tema muy, muy fuerte y que, por ejemplo, en la adolescencia ya muchas veces se van como creando estos perfiles de niños o niñas que de repente suelen ser un poco más agresivos o tener reacciones o no tener un manejo emocional como apropiado, por así decirlo, claro, ¿no? Entonces quizás también sea en estos espacios donde finalmente el docente tiene que empezar a trabajar para evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, sobre todo porque volvemos al tema que dijiste hace un rato, o sea, el aceptar que somos diferentes, pero que eso no nos hace más, menos, o que no o nos quita capacidad de hacer cosas o no hacerlas, ¿no? Entonces, o sea, creo que ahí hay algo muy importante, o sea, el aceptar diferencias, pero sin que estas finalmente nos diferencien en cuanto a derechos o oportunidades, ¿no?
Exacto. Eso es equidad, ¿no? Equidad, claro, busca perfeccionar el principio de igualdad.
Claro. Yo tengo una pregunta. ¿Hay algún estudio, algo, alguna investigación que diga qué tan influyente es el tema del lenguaje cuando dicen, por ejemplo, los y las niñas, todos y todas? Hace unos meses, creo ya, tuvimos un invitado del Ministerio de Educación y nos comentó que en los libros del Ministerio se habla por los todos.
O sea, claro, que generalizan en ese aspecto.
Por
que
una cuestión de economía y del lenguaje.
De lenguaje.
Ese era el argumento que nos brindaba él. Claro. No, pero que de hecho al principio de los libros se especificaba, ¿no? Se utilizará el masculino para poder referirse a todos, pero se tiene en cuenta también a las mujeres aquí.
Pero
¿no?
finalmente, o sea, por ejemplo, ahí hay otro tema también de que, por ejemplo, investigando para mi tesis, encontraba información acerca de el lenguaje es la primera construcción, o sea, a través del primer medio en el que nosotros construimos nuestros esquemas. Entonces, si desde el lenguaje está todo masculinizado, vamos a, de alguna manera, pensar y tener, priorizar, por así decirlo, desde este esquema. Entonces, ahí hay de alguna manera algún debate, ¿no? Entre el...
Efectivamente, el lenguaje contiene nuestro sistema de categorías y efectivamente tenemos una herencia de un lenguaje que viene de culturas patriarcales, ¿no? En el cual lo masculino es lo general y lo femenino es una variedad menor, ¿no? Y eso se ve en la estructura del lenguaje. Sí, y eso pasa un mensaje implícito potentísimo a los niños. Es como los libros de historia y todos los héroes son héroes masculinos. Eso pasa a un lenguaje muy potente. efectivamente heredamos de una tradición milenaria en las cuales las mujeres han sido muy subordinadas, pero con el muy, ¿no? Y eso se refleja en la manera en que se ve nuestra historia, en nuestro lenguaje, en todo el bagaje de alta cultura que heredamos y tiene implicancias para las niñas, ¿no? El trabajo que se está haciendo al respecto es tratar de presentar modelos femeninos, ir cambiando la comunicación. Hay propuestas de cambiar el lenguaje, pero la cultura no se cambia de arriba para abajo, claro, ¿no? Sino de abajo para arriba, y son procesos más lentos, ¿no?
Claro, de hecho, por ejemplo, en España hay guías de lenguaje no sexista.
Se trata de poner las y los, claro, señoras y señores, especificar. Y yo pienso que el valor equidad de género es más alto que el valor economía del lenguaje. Claro. Entonces habría que decirle al ministerio que dada su papel, claro, sí le compete no economizar. Sí, claro. Y comprendiendo que el criterio existe, pero en ese caso es un valor superior buscar la equidad de género e ir cambiando esas estructuras profundas.
Claro, ¿no? Y más que todo también por lo que hablábamos al principio de que nosotras las mujeres empezamos desde un poquito más atrás, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a igualarnos si es que, claro, estamos más atrás? Sí. Que el resto de...
Y inconscientemente personas, todo el tiempo nos están reforzando con el lenguaje, ¿no?
Con
de
el
que,
lenguaje.
O sea, es como si no existieran las mujeres y simplemente estamos incluidas o somos parte de ese grupo, ¿no? O sea,
vivimos en un mundo en el que la mayor parte de los líderes de políticos, de opinión, económicos, son hombres. Que la mayor parte de la propiedad y de la riqueza la concentran los hombres. Donde caminamos por la calle asustada, que cualquier hombre tiene derecho a decirnos una obscenidad. O sea, en un lenguaje en el cual somos una categoría subsumida. Entonces, no es una tarea fácil, ¿no? Pero es una revolución. La situación de la mujer en muchas sociedades ha cambiado mucho, ¿no?
Y, por ejemplo, para continuar con el tema un poco del lenguaje, que de hecho no, creo que tanto a Andrea como a mí nos causa un poco de curiosidad, porque, por ejemplo, ahora muchas feministas y en general la gente que... los y las feministas, ¿no? Que están metidas dentro de este movimiento y que estamos y somos parte de... por ejemplo, utilizan el todes, por ejemplo, o sea, en lugar de o a... utilizan la E, o en todo caso dice todas, todos y todes, ¿no? O sea, ahí hay una transformación del lenguaje incluso.
Los lenguajes se transforman, no están escritos en piedra, y yo pienso que en la medida en que estos cambios sean efectivos,
claro,
el lenguaje va a ir cambiando, pero hay que darle sus empujoncitos. Yo creo que la escuela está en posición de dar algunos empujoncitos.
O sea, ¿tú crees que de repente sí, en cuanto al lenguaje, sí podríamos?
Yo creo que
sí,
la escuela, sí, por sus características, digamos, por ser una institución dedicada a transmitir educación formal, por la influencia que tiene, por la capacidad que tiene de pasar mensajes y uniformizar políticas, claro, y por su llegada a toda la población, sí le corresponde hacer un esfuerzo.
Claro, más allá de que, por ejemplo, en el ministerio, para la Real Academia Española, no, hay un...
Habrá que hacer un debate con el ministerio. Hay mucha gente muy interesada y muy bien formada en temas de género en el ministerio, con los que se puede empezar a abrir un debate. Sí, claro, sí, no es monolítico. Hay
aunque de hecho, muy, o sea... en el tema de, por ejemplo, lo que pasa es que en el ministerio, más allá de un tema de equidad de género, se trabaja mucho el tema de la educación para la sexualidad, que de alguna manera abarca un poco ese tema de género, lo cual personalmente no me parece tan...
Debería ser transversal.
Claro, o sea, o en todo caso el tema de género debería ser más el tema global y entender las relaciones para luego hablar de sexualidad, que forma parte de, ¿no? O sea, pero, por ejemplo, desde el... En la creación y implementación de estos materiales, incluso hay materiales cuestionables, ¿no? Que todavía como que dices, no, aquí, o sea, obviamente se siguen reproduciendo estereotipos, sobre todo con el tema de los roles sexuales, ¿no? El tema de la sexualidad en concreto, los roles, el típico rol doméstico de maternidad que se le asume a la mujer y el típico rol del hombre que es como el agente público, ¿no? Por así decirlo, o sea, todavía hay cosas que reestructurar, ¿no? Pero creo que el tema del lenguaje sí es un punto fundamental, porque finalmente visibiliza a una población que a lo largo de la historia no ha sido vista, ¿no?
Pero Ashley, antes de que sigas, Norma, ¿tú crees que hay como algún papel de maternidad establecido para la mujer? Porque ahorita que ya haya dicho que el rol de la maternidad. O sea, yo pensaba, pero un padre, ¿cómo puede ser hacer maternidad si no es la mamá, ¿no? O sea, es lo que yo creo. O un padre puede hacer maternidad también.
Mira, te voy a dar los grandes mamíferos adoptamos y las aves adoptan. Si uno puede adoptar, los hombres pueden criar.
Ya está.
Lo que sucede es que hay, digamos, una división de funciones muy estabilizada. Uh-huh. Y efectivamente las mujeres son las que somos las que gestamos, somos las que parimos, somos las que damos leche. Okay. Digamos, durante un periodo largo, entonces eso nos especializa más, pero eso puede ser redefinido. Las culturas humanas son muy flexibles, la capacidad de cambiar y de redefinir esos papeles es muy grande. Lo que sucede es que ahora tenemos una división del trabajo no en el hogar, sí, pero también afuera, que implica que quien trabaja afuera, sea hombre o mujer, tenga una dedicación casi total. Uh-huh. Lo que está sucediendo ahora con las mujeres es que para tener carrera no están queriendo ni pudiendo ser madres.
Claro, porque es, no.
Exacto, porque doblar, para, ¿no?, hacer carrera te exigen un nivel de educación. Eso tiene que ser revisado para ambos. Uh-huh.
Claro, y eso también creo que sería una cuestión de políticas, ¿no? Porque yo me acuerdo que en unas clases también nos comentaban que en ciertos países, cuando se tenía un hijo, una familia, no solamente se le daba permiso a la madre, sino también al padre, ¿no? Porque no, o sea, a mí se me parece injusto que solamente a la madre le den el permiso, digamos, y al papá no, si son ambos quienes deberían criar, uh-huh, al niño, no al bebé en esos primeros meses, que, bueno, nosotras sabemos también que son bastante importantes.
Uh-huh. Claro, o sea, de hecho, el tema de la división también ha generado bastantes conflictos, sobre todo porque, o sea, yo siento que no solamente, ya, claro, o sea, se ha dividido el trabajo y hoy en día muchos de los hombres en general dicen, ah, claro, está bien, tú puedes entrar a este campo laboral y todo bien, y bueno, vamos a tener la misma igualdad. Pero en casa se sigue reproduciendo el esquema usual, ¿no? Bueno, tú puedes salir a trabajar, pero en casa igual tienes que hacer las tareas que te corresponden, entre comillas, como mamá, ¿no? O sea, limpiar, lavar, atender a los hijos, ¿no? Entonces, afuera muchas veces sí, se está como estableciendo esta igualdad de oportunidades, pero dentro aún todavía. Entonces, creo que hay un tema cultural que todavía necesita como trabajarse, porque finalmente involucra un cambio más interno, ¿no? Que realmente la persona decida y diga, y se cuestione, y reflexione, uh-huh, y diga, no, creo que hay cosas que tenemos que cambiar, ¿no?
Los privilegios no se sueltan fácilmente. Claro. No, uh-huh, los hombres tienen privilegios y difícilmente los van a soltar, ¿no?
Claro, o sea, claro, es que, bueno, son siglos de historia también, ¿no? O sea, son siglos de historia que finalmente le han otorgado.
Y también exigencias, ¿no? A ellos se les mide más por su desempeño profesional que a las mujeres. Claro. Una mujer puede decir, ah, bueno, me quedé aquí porque mis hijos y todo muy bien. A un hombre no se le acepta eso. Entonces, claro, hay que son cambios culturales en las dos direcciones. En las dos direcciones. Una cosa es que se trabaje más con las mujeres por un principio de equidad, porque ellas son las que han sido discriminadas, y otra cosa es que los hombres no sean parte del trabajo y que no se trabaje con ellos. Ellos, si ellos no cambian, tampoco va a cambiar el resto.
Tiene que ser de los valores.
Claro. Y para ir cerrando de repente un poco con la entrevista, ¿cómo es que el contexto cultural, que ya nos has venido hablando un poco, pero finalmente, ¿cómo este contexto cultural desde la escuela cuenta para abarcar la problemática? Porque entramos en estos dilemas que hablamos hace un rato, del tema de cómo se concibe ya culturalmente, ¿no? O el rol de la mujer o del hombre desde la cultura. Pero quería regresar un poco también a lo de Andrea, que, por ejemplo, claro, hay prácticas culturales que muchas veces sí transgreden, ¿no? Uh-huh. El tema de derechos de hombres o mujeres. Entonces, por ejemplo, desde la antropología, ¿cómo se trabaja? Porque obviamente ustedes buscan el diálogo, ¿no? El tratar, uh-huh, de entender para también, pero también dialogar para tratar de, ¿no?, generar algún cambio. Uh-huh. Pero ¿cómo se viene trabajando? Porque sí hay prácticas, por ejemplo, en la selva, cuando nosotros hemos trabajado proyectos allá, muchas veces hay estos señores que tienen que como se desposan con niñas, o sea, literalmente niñas, 12 años, 11 años, ¿no? Y que se quedan con ellas y que muchas veces es en contra de su voluntad. Muchas veces sí, estas niñas tienen tan internalizadas el tema de la cultura que obviamente no lo cuestionan. Pero claro, o sea, ahí también tiene que ver el tema de, claro, nosotros desde nuestra cultura occidental, entre comillas, decimos no, eso no está bien.
Mira, no. Eso hay que verlo caso por caso, porque claro, en principio se debe respetar la diversidad cultural. Uh-huh. Pero en mi experiencia personal yo he podido entrevistar a señoras y a mayores que han sido entregadas a como desposadas, digamos, uh-huh, a los 10 años. Y no estaban de acuerdo, no lo vivieron bien. Ellos reconocen que es la costumbre, no lo consideran un delito, pero eso no quiere decir que ellas no vivieran esto como algo dramático, no lloraran, odiaron a sus madres, como me cuentan, entre un largo periodo. Eso quiere decir que una cosa es que existe una tradición y otra cosa quiere decir que las personas que están en esa tradición no le ven dificultades y lo viven alegremente. Hay una diferencia. También es tradición que las mujeres obedezcan a los maridos aquí y nosotros no estamos para nada de acuerdo. Lo mismo, o sea, no hay que pensar en la diferencia cultural como bloques de personas que no reflexionan y que no son críticas. Las mujeres con las... yo he trabajado solo con Shipibus y con Wampisi o Wajun. En general son muy críticas de todas esas formas de matrimonios muy tempranos y de ser entregadas sin que ellas lo escojan. De hecho, muchas se fugan con el novio, ¿no? O se fugan después de casadas. Eso existe dentro de la tradición también. Entonces, no hay que pensar que porque uno respeta la diferencia, se trata con culturas monolíticas donde no hay diferencias y no hay descontentos, ¿no?
Claro, porque finalmente ahí también tiene que ver lo que conversábamos hace un rato, ¿no? Que sí, o sea, el tenemos que entender el contexto cultural para poder recién a partir de ahí proponer alguna, no sé si llamarlo metodología o algún planteamiento en concreto que nos permita trabajar la equidad de género, también comprendiendo y respetando los procesos que ha vivido cada población, por así decirlo, culturalmente.
Mira, te lo voy a poner en una fórmula muy medio boba. No es lo mismo llegar a una población a acusar a los hombres de pedófilos porque se casan con niñas de 13, 12, 13 años, que llegar a una población y preguntar a las mujeres qué opinan de los matrimonios tempranos e iniciar un debate para ver qué es lo que ellas piensan. Y yo tengo como hipótesis que ellas van a tener serios reparos a su propia tradición. Ese es, digamos, más o menos por donde se pueden abrir brechas
de
diálogo.
Pero y ahora, si les preguntarían a ellas, quisieras cambiar esa tradición también, sería interesante ver qué responden, ¿no? Porque puede no gustarle, pero también, como hablábamos antes, puede ser tan fuerte lo social y lo cultural que tal vez no lo quieran cambiar, ¿no? Porque yo me acuerdo un video que nos hicieron ver en mi clase de Antropología y la Educación de una tribu de África, si no me equivoco, que tenían la práctica de cortar los genitales a las mujeres, a las niñas, ¿no? Entonces, en realidad fue mutilación femenina. Fue bastante fuerte para mí ese documental. Pero las mamás decían, ¿no?, de que claro, les había dolido, no les gustaba, pero que era necesario porque eso evitaba enfermedades y porque era parte de la cultura.
Porque si no, las hijas no iban a ser aceptadas.
Porque si no, ajá, claro. Entonces es algo que sí, yo sé que me duele, no me gusta, está mal, pero que lo tengo que hacer, ¿no? Entonces,
sí, yo también he visto documentales al respecto y había un tema de que las niñas, si no pasaban por la infibulación, no adquirían el estatus de casaderas, digamos.
Claro.
Entonces las madres tenían miedo de que eso bajara las posibilidades de sus hijas de casarse bien y entonces un día tener una familia, etcétera, etcétera. Pero eran personas que también eran reflexivas y críticas. A lo que yo voy es que no lo vas a cambiar automáticamente, tienes que dialogar, pero no hay que pensar tampoco que las personas no reflexionan, no son críticas y no se puede abrir debate sobre ciertos temas.
Quizás a veces, claro, o sea, quizás creo que sí nos pasa a veces desde este mundo académico, por así decirlo, que sí, a veces sí juzgamos,
con esta idea de que nosotros tenemos la razón, uh-huh, y nosotros sí reflexionamos y ellos no. O sea, uh-huh, yo creo que eso es algo que también, por ejemplo, a mí me ha pasado. O sea, yo a veces digo, pero ¿cómo no se van a dar cuenta, no? O sea, claro, como
yo sí me doy cuenta y claro, no. Uh-huh. De repente lo están viendo desde otro ángulo, digamos.
Uh-huh. Claro. Eso es lo que yo también, bueno, de mi clase de antropología en la educación, este ciclo, hemos venido, bueno, personalmente he venido a entender más que no se trata de quién tiene o quién no tiene la razón, ¿no? Como nos explicaba la profesora, que no se trata del deber ser, que estudia mucho el derecho y la educación, el deber ser, ¿no? Sino lo que es, la realidad, entender y comprender sin juzgar, ¿no? Que creo que es algo muy importante que nosotros como docentes deberíamos tener bastante en cuenta, ¿no? Porque si ya empiezas desde ahí a juzgar, te cierras a posibilidades y a aprender también de los demás, ¿no? De entender.
Y que termina siendo como el no creer en las capacidades de los niños. O sea, cuando no también le das la posibilidad de ser autónomo.
Te lo hago yo.
Claro.
Ajá, ¿sí? Aquí tienes un modelito.
Claro, copia. Porque le estás dando esta concepción de no, tú eres incapaz para solucionarlo. Sí. O sea, creo que lo mismo nos pasa cuando tratamos de entender las culturas, ¿no? Es como, no, pero, o sea, tú pareces que no, o sea, no estás entendiendo las cosas como deberían ser. O sea, como yo las pienso desde mi modelo y no estamos tratando de comprender realmente y ponernos, ser un poco más empáticos, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Para a partir de ahí poder trabajar. Nos vamos a ir un corte en Educación en Acción por Zona PUC y ya venimos.
Perdón. Yo no nací sin causa. Yo no nací. Paralitar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad, y así perseguir a la felicidad.
Ay, qué bonita canción.
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
Ah, qué aburrido.
Está mi sangre.
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Música para la gente se refresca.
Y una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona PUC.
Contenido para...
¿Pensabas que marketing solo era publicidad?
¿Pensabas que recursos humanos es solo para reclutar gente?
¿O que el sector social son solo voluntariados?
¿Y que un gestor público no es bien remunerado y tiene muchas limitaciones?
¿Qué? Están en nada. Deben escuchar Gestión 360, donde hablaremos lo que realmente sucede en el mundo de la gestión.
Todos los viernes a la 1 de la tarde por Zona PUC.
Zona PUC, o lo escuchas, o ya fuiste.
Ahora es un campo de batalla y mi cuerpo se ha convertido en trinchera. Salgo a la calle y me atacan con piropos. Si no te conozco y no quiero ese acoso. Y a veces en casa tampoco estoy segura. Mi pareja piensa que más que mía soy suya. Donde hay amor no debe haber dolor. Por eso sus insultos yo los tiro a la basura. Y no voy a convertir mi casa en una cárcel. Me voy a vestir como a mí me place. Cuando digo no, es no, entiendes fácil. Tendré sexo solo cuando me dé placer. Seguridad, no más violencia en las casas. Seguridad, no más acoso en las plazas. Seguridad.
Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente aquí en Educación en Acción por Zona PUC. El día de hoy tenemos como invitada a Norma Fuller. Ya estamos casi para el final de la entrevista. Y bueno, ya íbamos a empezar con nuestro ping-pong de siempre. Entonces, Norma, nosotros te vamos a decir una palabra y tú nos tienes que decir lo primero que se te venga a la mente. Empezamos.
Comienza.
Antropología.
Cultura.
Género.
Hombres y mujeres.
Mujer.
No sé. Demasiadas cosas.
Hombre.
Pocas cosas.
Escuela.
¿Qué se me viene a la mente? Formación.
Y equidad de género.
igualar las oportunidades.
Listo, y bueno, muchas gracias Norma por habernos acompañado hoy, por habernos dado también un poco de, de aporte dentro de
luces,
todo luces dentro de toda tu experiencia. Agradecemos nuevamente que estés aquí. Y bueno, eso ha sido, vamos a ir un corte pequeñito y venimos con la agenda del día. Esto fue Educación en Acción por Zona
Puc. Lo que cueste, cueste lo que cueste. Sobrevivir, salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme, que tus palabras no pueden ofenderme y que tus armas no pueden atacarme. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada ni con miedo. Seguridad, nuestro derecho. Ni encerrada ni con miedo. Ni encerrada ni con miedo.
Y ya estamos de regreso en Educación en Acción por Zona PUC. Y esta es la agenda del día.
Bueno, empezamos con la agenda del día de hoy. Hoy a las 6:30 de la tarde es la reunión de egresados de la Facultad de Educación.
Nosotras algún día.
Pronto ya vamos a
formar parte de
esa reunión. Bueno, también hoy terminan las inscripciones para la diplomatura Uso Pedagógico de las TIC y Educación Inclusiva. Pueden inscribirse hasta el día de hoy.
Hoy cierran, así que
apunten. Para los chicos y chicas que desean cambiarse de especialidad, de inicial a primaria o de primaria a inicial, pueden ingresar al campus virtual, realizar el trámite, luego irse a trámites académicos, solicitudes y cambio de especialidad. Tenemos también el 8 y 9 de noviembre el seminario STEAM. Eso ha sido la agenda de hoy. Queremos recomendarles una canción que la han estado escuchando hace un rato antes de que empecemos a decir la agenda. La canción para los y las que les ha gustado se llama Ni Encerradas Ni Con Miedos.
De Rebeca Lane. Una canción que empodera.
Así que pueden googlearla por ahí también. Otras canciones que les podemos recomendar, como Un Derecho de Nacimiento de Natalia Lafourcade, que es bastante conocida.
De Monsieur
por ahí pueden un poco empoderarse escuchando esas canciones.
Y eso ha sido todo por hoy. Y nos despedimos hasta el próximo jueves, después de la PEC, si no me equivoco.
Sí.
Sí.
Después de los feriados.
Nos reincorporamos el próximo jueves. Y esto fue Educación en Acción
por Zona PUC.
Chau.
Afuera ahora es un campo de batalla y mi cuerpo se ha convertido en trinchera. Salgo a la calle y me atacan con piropos. Si no te conozco y no quiero ese acoso. Y a veces en casa tampoco estoy segura. Pareja piensa que más que mía soy suya. Donde hay amor.